Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Asamblea de Madrid ha reiniciado hoy su actividad ordinaria tras el verano con la celebración de un pleno en el que la presidenta regional Cristina Cifuentes responde a preguntas sobre asuntos como corrupción, Telemadrid y refugiados, entre otros. Nos vamos hasta la Cámara de Vallecas. Eva Prat, buenos días.
Buenos días. Continúa la sesión de control al Ejecutivo Regional aquí en el pleno de la Asamblea. Ha intervenido ya el consejero de Justicia, Ángel Garrido, que ha tenido que rendir cuentas sobre la ciudad de la justicia. De Podemos, grupo que le ha reprochado haber dilapidado los 105 millones de euros en un proyecto que nunca vio la luz. Un reproche al que Garrido ha respondido asegurando que la voluntad del Gobierno sigue siendo unificar los 365 órganos judiciales distribuidos en 28 sedes, pero que quiere hacerlo con el consenso del Gobierno. El Partido Socialista, por su parte, se ha mostrado preocupado por las tensiones financieras a las que aludía el Gobierno regional como justificación para adherirse al mecanismo de facilidad financiera y también por los datos de la seguridad social de los últimos 2 meses registrados en Madrid. Ambas cuestiones, la consejera de Economía, Engracia Hidalgo, ha insistido en que la economía madrileña está a la cabeza de la recuperación pese a la herencia recibida. En estos momentos es el turno de intervención para el consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada. Vamos a escucharle.
Un registro centralizado porque, como digo, la competencia es municipal, pero por los datos que nos han facilitado en estos 3 años se han autorizado 8 licencias y otras 14 están en tramitación.
Sonido en directo, como les decimos, desde la Asamblea de Madrid. Más cosas, la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, comparece en rueda de prensa para hacer balance de los primeros 100 días de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. La comparecencia de Carmena está previsto para dentro de una hora, tras la reunión de la Junta de Gobierno de la ciudad, y en ella también participarán todos los concejales del equipo de gobierno. Y la delegada del Gobierno de Madrid, Concepción Dancausa, niega que la Policía Nacional desalojara el domingo a una familia en Carabanchel y ha acusado a la concejal presidenta de este distrito, Esther Gómez, de vertir testimonios falsos que cuestionan el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En un artículo publicado el lunes en el diario del Ayuntamiento, Esther Gómez relató la mediación del consistorio tras quedarse en la calle una familia en su distrito. La explicación de Dancausa esta misma mañana aquí en Onda Madrid.
Es una señora que va a limpiar el piso de su hijo, que es propiedad de su hijo, y se encuentra que no puede abrir la puerta. Entonces llama al cerrajero y le pide al cerrajero que le permita abrir. El cerrajero le abre la puerta, le cambia la cerradura, y cuando esta señora entra, pues se encuentra que ahí había una serie de objetos que no eran de su hijo y que estaba todo por medio. Entonces esta señora, asustada, llama a la Policía Nacional. La Policía Nacional acude y efectivamente empiezan a ver que había objetos que no eran del hijo de esta señora. Y esta señora pues llama a su hijo, oye, tú has venido por aquí, viene el hermano y tal. Y al cabo de un tiempo, yo no puedo decir cuánto tiempo, aparece un matrimonio con un hijo que dicen que es que están viviendo en esa casa.
Según la delegada, la policía actuó de manera correcta acudiendo a la llamada de una vecina alarmada por la situación que encontró a la llegada a su domicilio. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, confirma el hallazgo de un cráneo en Gran Canaria y precisa que se va a comprobar si pudiera ser de Jeremy Vargas, el niño desaparecido en la localidad de Vecindario en el año 2007. No obstante, el ministro pide mantener la elemental prudencia. El hallazgo, según la Guardia Civil, se ha producido en las inmediaciones de esa localidad del sureste de Gran Canaria. Los restos óseos estaban a nivel de superficie y fueron hallados por un pastor de la zona. Y un apunte más, un trabajador de la planta de reciclaje de la Cartuja en Zaragoza ha encontrado esta mañana el cadáver de un bebé, del que de momento se desconoce sexo y si se trata de un recién nacido. El bebé apareció a las 7:30 de esta mañana en la cinta transportadora de residuos de dicha planta y se dio aviso al 112, que a su vez comunicó el hallazgo a la Guardia Civil. Hasta el lugar se ha desplazado una patrulla de seguridad ciudadana y policía judicial para investigar este suceso.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación del tráfico a esta hora. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, bueno, pues hasta ahora la circulación en general bastante tranquila, hoy luce el sol, no llueve y los vehículos por el centro de la ciudad en general se mueven con bastante fluidez. Sí que hay mayor actividad en zonas como José Abascal, en la zona de Colón, Recoletos, Gran Vía. Tráfico de momento intenso, pero como decimos sin retenciones. Algo más de lentitud en la entrada por la Avenida de América hasta rebasar el cruce de la calle de Cartagena y en cuanto a la M30 de momento se circula sin problemas.
Y nos vamos a esta hora a la bolsa donde acaba de producirse una nueva subasta de deuda en bonos del Estado. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, triple referencia del Tesoro, bonos a 3 y 5 años y obligaciones a 10. En total se han adjudicado algo más de 4.800 millones de euros, se buscaba un máximo de 5.000 millones y comportamiento mixto en cuanto a las rentabilidades, pues ha subido ligeramente a 3 y a 10 años y ha bajado en la referencia a 5 años. La más importante, las obligaciones a 10 años han adjudicado con una rentabilidad del 2,15%, que coincide con la que se está ofreciendo en el mercado secundario. Todo esto en una jornada en la que el IBEX 35 está convalidando el rebote y las subidas de la jornada de ayer. Gana un 0,55, alcanza los 10.030 puntos y hoy la cita clave es la reunión de la Reserva Federal en la que veremos si se mueve el precio del dinero, algo que podría ocurrir por primera vez desde 2006, aunque la creencia del mercado es que se van a dejar los tipos de interés en el mínimo. En cuanto a los valores, Bankia se sitúa al frente con una subida del 6,40 y Supermercados 10 el más castigado al perder el 2,15%.
Gracias, Pablo. Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 12 del mediodía. Hasta entonces sigan en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 6 minutos de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid, y como ya les adelantaba hace un ratito Belén Almonacid, vamos a ocupar esta hora en conocer mucho mejor Madrid. Vamos a conocer nuestra historia, vamos a conocer curiosidades de nuestros barrios, de nuestros distritos, esas cosas que pasaron una vez en la ciudad en la que vivimos y que, en fin, se han ido olvidando, o se hubiesen olvidado, mejor dicho, si no hubiera personas que se encargan de recuperarlas y de recordarnos de dónde venimos y por qué somos como somos. Lo vamos a hacer en un minutito en una nueva sección que va a mantener Ricardo Márquez Ruiz, que es creador del blog Historias Matritenses. Hablábamos con él la semana pasada, nos gustó mucho lo que nos contaba y hemos decidido incorporarlo a nuestra familia. Con él vamos a hablar en nada, en unos minutos, pero antes hay que seguir el protocolo. Estamos muy protocolarios últimamente y hay que seguir el protocolo. ¿Y cuál es el protocolo de esta hora? Saludar a Sergio Martín Romo. Sergio Martín Romo, buenos días. Y avanzar.
Estaba yo escuchando un poquito la canción, ¿no? Estaba diciendo, a ver qué nos canta a esta canción, ¿no?
No, vale, yo sobre todo estaba un poquito extrañada de cómo tiene la voz Serrat últimamente.
Por eso digo, me queda así un poquito.
Sí, ¿no?
Sí,
¿verdad?
Echando mano a cuanto hay a su alrededor.
Que Serrat cada vez se parece más a Ana Belén. Es una cosa
sí, bueno,
increíble. Bueno, que supongo que esta canción tendrá algo que ver con el tema que vas a proponer hoy a los oyentes.
Algo tiene que ver, porque ya sabéis que siempre que hay algo que me sorprende se lo cuento a los oyentes, uh-huh. Si yo estoy leyendo la prensa, llega algo a mis manos que, oye, mira, qué curioso, yo lo comparto con los oyentes de Hoy en Madrid. Me ha sorprendido las imágenes, los tweets que han puesto en la red, que eso ya sabes que se cuelga algo en internet, en Twitter, en Facebook, se convierte en viral. Eso significa que lo ve mucha gente, que se comparten. Lo han hecho un matrimonio estadounidense y resulta que ellos estaban cansados ya de, como se dice ahora, el postureo de su hija. Uh-huh. A su hija le encantaba hacerse fotos, hacerse selfies,
con posturas adolescente imposibles. La hija, sí, me imagino, ¿no?
La hija se llama Emily Mason.
¿Cómo?
Emily Mason. Lo vio con los amigos, poniendo esas caras imposibles que ponen los adolescentes, metiendo pómulos, haciendo muecas. ¿Y qué han hecho los padres? Pues han cogido
varios de esos selfies, los padres de Emily, y los han imitado. los han imitado, sí, los padres a la hija haciendo los selfies y han subido estos selfies a las redes sociales.
Bueno, bochorno total por parte de la hija, ¿no? Me lo estoy imaginando.
Entonces, Emily, cuando lo vio, se quedó sorprendida, dijo que a mis padres les pasa algo, se han vuelto locos o algo así. Ella se lo ha tomado bien, entonces, ¿qué ha hecho? Retuitear también esto. Llevan, por ejemplo, más de 62.000 retweets y más de 80.000 favoritos, que esto es mucho en las redes sociales. La propia madre, que se llama Nancy, ha dedicado el éxito de estas fotos imitando a su hija, a sus otros hijos. Dice que siempre han pensado que yo era aburrida, vergonzosa, uh-huh. que no me atrevía a hacer cosas diferentes. Uh-huh. Yo quiero preguntar a los oyentes que compartan con nosotros esos momentos cuando sus padres les han sorprendido por algo, para bien o para mal, ¿eh?
Les han abochornado.
Abochornado o sorprendido, pero mi padre es capaz de hacer esto. O al revés, ¿eh? Cuando tú has sorprendido a tus hijos, has hecho que descubran una faceta desconocida tuya.
Uh-huh. En esto del bochorno con los hijos, yo lo he utilizado.
Sí.
Tengo que reconocer que lo he utilizado a mi favor.
Ajá.
Esa temporada de que tu hijo está rebelde, que no quiere hacer nada, que va por la calle en enero en camiseta y le dices, ponte el jersey, y dice, no me da la gana, ¿eh? Entonces le dices, o te pones el jersey o bailo la mayonesa en mitad de la Gran Vía. Oye, mano de santo.
Y ahí lo digo porque
hay alguien que quiere echar mano de este mismo truco. Uh-huh. El primer día no te cree. Ahora, cuando tú te pones en mitad de la Gran Vía y bailas la mayonesa cantándolo a pleno pulmón, es que no te da tiempo a llegar a nada, a acabar la primera frase, ¿eh? Se pone el jersey. Bueno, en fin, que esto no venía a cuento, que hoy lo que queremos es saber cuando los padres han sorprendido a los hijos,
para
los
bien
hijos
o para mal.
A los padres, con algo que desconocían de ellos y que de dicho, pronto
mira.
Dicen, mira, oye, que no sabía yo que mi padre bailaba break.
Claro.
De esta
y te
manera.
Dijo, pero si yo tengo trofeos y todo, de cuando yo lo hacía en las discotecas de todo Levante. Uh-huh.
Bueno, tenemos un teléfono gratuito, el 910 30 63, y tenemos las redes sociales.
Estamos en Facebook, nos podéis escribir lo que queráis a Hoy en Madrid, a nuestra página. Twitter, nuestro usuario, @HoyEnMadrid. Y ya sabéis que tenemos una dirección de correo electrónico donde os leemos hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, pues mientras ustedes nos van contando esas historias personales que nos gusta muchísimo compartir cada mañana, yo me voy a ocupar de conocer un poquito Madrid y para ello voy a saludar ya a Ricardo Márquez Ruiz, que como les digo es creador del blog Historias Matritenses, que nos sorprendió la semana pasada con este blog que descubrimos a través de internet, que nos gustó muchísimo y que hemos decidido ampliar de alguna manera, darle vida radiofónica todos los jueves aproximadamente a estas horas. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido a la familia de Madrid.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a recordar un poquito, si te parece, para quienes no nos escucharon la semana pasada, ¿cómo nació el blog Historias Matritenses? Esto es una afición que tienes tú de hace muchísimos años, ¿no?
Efectivamente, es un hobby y nació un poco pues por recuperar historias de Madrid y de alguna forma dejarlo escrito para que la gente lo pueda leer.
Mm. ¿Eh? Ah, tú eres madrileño.
Sí, sí.
Me imagino.
Sí, sí.
¿De cuántas generaciones?
Pues somos tres generaciones ya.
¿Tienes
la tercera?
Tres, dos, tres, por lo menos seis apellidos madrileños, ¿no?
Efectivamente.
Quiero decir,
sí.
Nos basamos un poco en la película esta tan famosa de los apellidos vascos. Sí. Bueno, hoy vamos a empezar esta sección hablando del Canalillo de Madrid.
Efectivamente.
Lo decíamos antes, cuando dijiste ayer, voy a hablar del Canalillo, todas dijimos, ¿de cuál? ¿Qué es el Canalillo de Madrid o qué era el Canalillo de Madrid?
El Canalillo de Madrid era una acequia para llevar agua a muchas partes de Madrid, ese uh-huh. es el Canalillo. De hecho, hay un dicho castizo, muy antiguo, que ya hoy en día no se utiliza, que precisamente pues hasta 1950, 1960, la gente decía el dicho de eres más viejo que el Canalillo.
Uh-huh.
El motivo, bueno, debe ser por la pinta o la apariencia que tenía aquel Canalillo, aquella uh-huh. acequia.
¿Cuándo se construyó?
Se construyó en 1870, aproximadamente uh-huh. es cuando se empieza a construir el Canalillo.
Uh-huh. ¿Y por dónde transcurría?
Bueno, era gigantesco. Llegó a tener hasta 19 kilómetros el Canalillo.
Uh-huh.
Transcurría, pues realmente el punto de partida era en Avenidas Islas Filipinas, que era donde estaba el depósito, los depósitos, el primer depósito del canal de Isabel II, y desde ahí se distribuía todo el agua sobrante.
Uh-huh.
Cuando se hace el canal de Isabel II, se hacen unos cálculos, Madrid Por otra parte, era una ciudad totalmente árida, con prácticamente no tenía agua, era los viajes del agua. Llegaban en aquel entonces unos 3.000 metros cúbicos y con el canal de Isabel II, cuando llegan a los depósitos, en 1858 se pasa a 80.000. Era de la noche al día.
Claro,
era.
Es que es muy, muy difícil imaginarnos cómo era el Madrid de 1850.
Pues era una ciudad muy árida. Tenemos que pensar una cosa. Todas las ciudades europeas tienen un gran río. Si pensamos en cada capital europea o grandes ciudades, todas tienen un gran río. Madrid nunca ha tenido un gran río.
O sea que el Manzanares siempre ha sido pequeñito como lo conocemos ahora.
Más pequeño todavía.
Más pequeño.
Realmente ahora está canalizado y digamos que el agua está regulada y mediante las compuertas se ve lleno. Y luego el otro río que tiene la denominación de arroyo sería el Abroñigal, que es la M30 en su parte oeste, y luego el Jarama, pero ya está algo más alejado. Entonces, Madrid, al no tener agua, se hicieron los viajes del agua, que esto nos remontamos a cuando estuvieron los árabes en Madrid, que eran, hacían pozos cada X metros y luego por debajo unían estos pozos, había unas galerías y el agua llegaba en galerías hasta Madrid. Por eso aquel dicho, se supone que es que Madrid sobre agua fui construido, pues ni más ni menos. Hay mucha gente que piensa que es por eso, por los subterráneos que tenía Madrid. Entonces, como decía, cuando llega el agua a Madrid se hacen unos cálculos, pero resulta que sobraba agua por todos los lados. De hecho, el canal de Isabel II hace unos cálculos sobre el consumo que va a haber y justamente es la mitad lo que consume. ¿Qué es lo que ocurre? Que Juan Rivera, que es uno de los que hizo el canal de Isabel II, se le ocurre, dice, bueno, vamos a aprovechar el agua. ¿Y cómo se aprovecha el agua? Pues bueno, haciendo este canalillo, que sería una especie de río, para hacernos una idea, venía a tener unos 2 metros de ancho.
De ancho.
Y como 1 metro de profundidad.
Y o sea, era como una acequia.
Una acequia grande.
Una acequia grande,
hecha
exacto.
Con ladrillo. Y partiendo, como decía, de Islas Filipinas, del depósito de agua, se hacen 2 grandes arterias, que una parte hacia el este y llega hasta la calle Villamil, va serpenteando, 4 caminos, la dehesa de la villa, y va a parar a Villamil y allí desemboca en un arroyo y baja el Manzanares, el agua sobrante. Y la otra hace un recorrido muy largo, prácticamente baja Raimundo Fernández Villaverde, sube hasta el Bernabéu, baja por la Castellana, luego sube hacia López de Hoyos, glorieta de López de Hoyos, desde ahí tuerce hacia la Guindalera, hacia la parte de ventas, vuelve a dar la vuelta y paralelo a la M30 y va a parar a López de Hoyos.
Bueno, o sea que era muy largo.
19 kilómetros en total.
Claro, estamos hablando de una obra que para la época tuvo que ser muy importante,
sí,
¿no?
Sí, de hecho, además, duró 12 años, tuvo muchos problemas, porque claro, la gente, como ocurre con todas las grandes obras, bueno, como atravesaba muchos terrenos, la gente se entera y se llega a multiplicar por 200 el precio de los terrenos. Por donde tenía que pasar.
O sea, que esto no es nuevo, lo de la burbuja y estas cosas, ya en 1850 existía.
Claro.
La gente ya estaba, decía, que va a pasar por el canalillo, que va a pasar por mi terreno, pues se van a enterar.
Efectivamente, y luego además de eso, choca con otra de las grandes configuraciones que ha llegado a hacer de Madrid, como es el famoso ensanche de Castro, de 1860. Castro proyecta, digamos, una ciudad que se va expandiendo en cuadrículas y demás, pero ¿qué es lo que ocurre? Que el canalillo lo tiene que atravesar. Entonces entran en conflicto. A su vez también está el tema de circunvalación del tren que entra a Madrid. Entonces, bueno, ahí hay una serie de cosas y, bueno, se va retrasando, pero finalmente se inaugura. ¿Beneficios que tenía el canalillo? Bueno, primero y fundamentalmente, dar agua y aportar agua a los campos alrededor de Madrid para crear grandes arboledas. Eso es fundamental.
O sea que los árboles, esto de lo que presumimos ahora tanto, los que vivimos en Madrid, que es una ciudad con mucho parque, con mucho árbol, es verdad que tiene mucha zona verde, se lo debemos en parte a este canalillo.
Sí, de hecho fue un poco el propulsor de los árboles. Cuando se hace el canalillo se crea un primer tramo de 800 metros solamente en el que se hacen experiencias y se buscan los mejores árboles. Hay que tener en cuenta una cosa, el canalillo iba en su mayor parte, había alguna parte que iba tapada, pero la gran mayoría iba en superficie.
En superficie.
Con lo que el sol evaporaba el agua. ¿Qué es lo que ocurre? Que allí llegan a hacer experiencias para ver qué árboles son los mejores. Y se llega a la conclusión que mejor árbol es la morera. porque daba mucha sombra y además de eso la morera se podía utilizar para la industria de la seda.
Fíjate,
todo esto es muy curioso.
No sabía yo que había habido industria de seda más o menos importante.
Las más
en
famosas estaban en Toledo, pero más o menos me parece que es a principios del siglo XIX. Hay, o sea, los gusanos son atacados y demás, o las moreras, y que aquí se piensa que bueno, se puede hacer morera para coger y la industria de la seda. Es algo importante también. Además de eso, hacían saltos de agua también, generaban electricidad para las fábricas,
claro,
que estaban. Entonces, bueno, pues era una cosa muy importante. Pero, sobre todo y ante todo, dar verdor. Pensemos una cosa. Todo lo que es la cornisa del Manzanares,
sí,
desde el Parque del Oeste. El Parque del Oeste era regado por un pequeño canalillo, por decirlo así, que también salía del distribuidor de los canalillos, iba a parar. Y entonces hay una foto muy famosa, muy bonita, que es una cascada en el Parque del Oeste, pues eso era del canalillo. Por ejemplo, la Escuela de Agricultura de la Ciudad Universitaria,
sí,
todo eso era regado también por el canalillo. La dehesa de la villa, como tal, era prácticamente no tenía árboles, hasta que pasa el canalillo.
Fíjate.
El canalillo iba regando, iba aportando agua, y toda esa agua, pues, digamos que se iba distribuyendo, y por eso digo que toda la cornisa que vemos hoy en día en el Manzanares, pues es gracias al canalillo.
Bueno, ¿y qué pasó con él? Quiero decir, ¿sigue quedando vestigios de ese canalillo en algún sitio? ¿Está sepultado por el asfalto? ¿Qué ha pasado con él?
No, el canalillo en su mayor parte desapareció. Ajá. No obstante, digamos que dejó sus cicatrices en lo que es el callejero madrileño. Si vemos el callejero madrileño, nos fijaremos que hay algunas calles ondulantes que no cuadra con nada, aparentemente. Pues calles ondulantes, por ejemplo, en el Parque de las Avenidas hay una parte que es totalmente ondulante. También por la parte de Tetuán, Villamil y por ahí también hay alguna calle que todavía hace curvas. Bueno, pues esas curvas son las del canalillo. ¿Dónde ha quedado el resto del canalillo? Hay un trozo íntegro en el Parque Ofelia Nieto o... ¿cómo se llama?
Por la zona de Pablo Iglesias.
Sí, justamente.
Ahí hay como una especie, pues fíjate, esto me lo he preguntado yo muchas veces, que hay una especie de acueducto chiquitín.
No.
¿Eso tiene algo que ver o no?
No. Ah. Esa sería la cometida del canal de Isabel II,
donde
entraba el agua a Madrid. Pero curiosamente ahí, ahora que lo mencionas, el canalillo pasaba por debajo. O sea, es decir, agua venía desde la Sierra Madrid, entraba por el acueducto de Maniel, que se dice, entraba por ahí, y a la vez llegaba hasta las Filipinas y desde allí volvía a salir el agua serpenteando en superficie y pasaba por debajo de allí. Entonces, en el Parque Ofelia Nieto todavía hay un trozo. De hecho, el canal de Isabel II se lo cedió al ayuntamiento para hacer este parque. Es en Franco Rodríguez.
El parque en esa zona, Franco, sí.
Entonces ahí está íntegro. Y otro que es muy importante y quizás es de los sitios que más referencia escrita hay sobre ello, es en la residencia de estudiantes.
Ahí va. O sea, que ahí se puede ver el canalillo. ¿Cómo era el canalillo? No sé si tanto, pero que hay restos.
Bueno, lo primero que hay que decir que, bueno, lógicamente hoy en día, pues el agua está ya filtrada, son circuitos cerrados para no gastar agua, porque lógicamente ya por allí no circula el agua como circulaba antes. Y por otra parte, la superficie está tratada. Concretamente, en Ofelia Nieto, en Franco Rodríguez, me parece que está hecho con granito y demás. Y en la residencia de estudiantes han respetado el curso que tenía el canalillo, pero lo han revestido con una pintura.
Pues qué cosa más curiosa, fíjate.
Es que precisamente la residencia de estudiantes sí que me gustaría, pues bueno, de alguna forma que los oyentes vieran las postales que hay, fotografías que hay de la propia residencia de estudiantes, donde se ve cómo iban a pasear y, bueno, lo frondoso que podía ser.
Que podía llegar el sitio. Así que fíjate tú, hoy nos hemos enterado por qué esas calles ondulantes, que muchas veces nos dicen, pues yo no entiendo por qué Madrid tiene estas calles tan raras en algunos sitios y no está trazado con tiralíneas como puede ser en la Almendra de Barcelona. Pero bueno, pues el canalillo tuvo mucho que ver, y que el hecho de que tengamos tanta zona verde con tanto árbol en un lugar que en principio era, como tú bien dices, pues la estepa castellana, ¿no? Un sitio muy árido, también tiene su explicación en este canalillo construido en 1863 y que estuvo durante mucho tiempo dándonos agua a los madrileños.
Otro punto también muy importante es que la CMU, la compañía constructora de la ciudad lineal, de don Arturo Soria, en 1898 pide autorización al canal de Isabel II y desde el final de Lope de Hoyos hace como un kilómetro aproximadamente y bombea el agua a la ciudad lineal. Entonces, todo lo que vemos en ciudad lineal, el primer agua, hasta prácticamente 1953, era proveniente del canalillo. Muchos madrileños aprendieron a nadar en el canalillo, en un sitio para aprender a nadar. Y también muchos se suicidaban en el canalillo.
Vaya por Dios, aquí es que esto tiene sus pros y sus contras. Bueno, pues ahora cuando digamos es más viejo que el canalillo, ya sabremos a qué nos referimos. Ricardo Márquez, que te esperamos la semana que viene con otra historia que nos ayude a descubrir un poco cuál ha sido ese pasado y ese otro Madrid que muchas veces se esconde debajo del Madrid que vemos todos los días, ¿no?
Efectivamente, sí.
Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene. Adiós.
Hasta luego.
Y Gira se hace un traje de alpaca y finalmente agosto, un calor de espanto, el general con el Parkinson y así. Y entonces eran de aguja las luces. Y de repente coge la solapa de Gila y empieza a la aguja y le resbalaba el traje y sudando.
Y no había manera de enganchar.
Y al final Gira se lo mira y le dice: Excelencia, le van a meter el toro al corral, lleva 6 pinchazos.
De uno en uno, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid. Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Micrófonos a nuestros oyentes, ya tenemos abiertas todas las redes sociales, nos van llegando historias que nos sorprenden, porque son hijos que descubren habilidades, experiencias, yo qué sé, si retazos del pasado, de la vida de sus padres, y se han sorprendido, y también lo contrario,
Sí,
estábamos
de bochorno,
en ello,
claro,
momentos de bochorno, donde, en fin,
tu padre te ha sorprendido avergonzándote.
Exactamente, claro. Llevando unos pantalones estos que caídos, que se te ven en parte del calzoncillo.
Tierra, trágame, que mi padre está aquí haciendo acto de aparición y que mejor que desaparezca, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, enseguida damos paso a los siguientes, pero ya saben ustedes que estábamos muy pendientes de esa rueda de prensa que se suponía que se iba a ofrecer en Getafe con el refugiado sirio, que tiene esta historia detrás de esa imagen que ha dado la vuelta al mundo de cuando fue zancadillado por una periodista, una reportera húngara. Ya saben ustedes que este señor ha sido localizado, tiene 2 hijos, se le ha invitado a venir a Madrid porque él en su tierra, en Siria, era entrenador de un equipo de fútbol. Aquí ha habido una iniciativa por parte de la Federación de Asociaciones de Entrenadores, de la Escuela de Entrenadores de Getafe. Ya está entre nosotros, se le va a ofrecer un trabajo. Estábamos muy pendientes de esa de esa rueda de prensa, pero parece que el señor Sirio está durmiendo. Nieves
Ortiz. Se ha ido retrasando. Bueno, pero de esa rueda de prensa, además, nos va a dar cuenta, porque está allí, siguiéndola, con quien habíamos tenido una conexión previa.
¿Pero ha empezado o no ha empezado?
Beatriz Martín, que además...
Que se ha terminado ya. Vale.
Sí, se ha terminado esa rueda de prensa.
Rueda
y
de
es
prensa.
Más, vamos a tener el privilegio de escuchar, porque Beatriz está con un invitado que nos va a dar todos los datos sobre el caso de Obama y su situación aquí en Madrid, concretamente.
No es Obama, es Osama.
Uy, Obama.
Si nos vamos al barack, es cierto que Osama
no es Osama Bin Laden, es verdad.
Exactamente, llevas pero bueno, razón,
perdón.
En fin.
Bueno, pues de Osama vamos a conocer todos los datos de la familia, de la situación aquí en Madrid, en concreto en Getafe. Y ya saludamos a nuestra compañera Beatriz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? Acabado ya la rueda de prensa. Sabemos todos los datos. Tenemos más información de lo que va a ser el futuro inmediato de Osama y de sus dos hijos. Y puede que en breve, ya lo anunciábamos, de su mujer y otros dos niños que de momento permanecen en Turquía. Nos va a contar todo Javier Santos, que es concejal de deportes, y él ha sido el enlace, el ayuntamiento y la escuela de entrenadores CENAFE de Getafe, que son los que han impulsado el que Osama y parte de su familia esté aquí. Javier, muy buenas.
Hola, muy buenas, buenos días.
Javier, lo primero que queremos saber es cómo se encuentra. Anoche le vimos muy emocionado al llegar a Madrid, muy contento. Me imagino que esta mañana no sabe si habéis podido hablar con él. ¿Cómo están?
Bueno, sí que te puedo decir que anoche, cuando estuvimos en el recibimiento en el AVE de Madrid, bueno, pues le vimos muy abrumado, entusiasmado, dando muchísimas gracias al padre. El niño estaba callado porque se veía que sí, que estaba abrumado por tanto medio de comunicación. Y lo que sí que nos comentaba la persona, Mohamed, que había ido con él en el tren, que bueno, no había descansado mucho. Por tanto, luego cuando nos desplazamos allí a la vivienda, al poco tiempo de estar allí, el niño ya cayó dormidito y bueno, están descansando. Esta mañana hemos respetado ese descanso y hemos venido para preparar todo el tema de la rueda de prensa.
Mohamed, hay que decir que es una de las personas que está en la escuela de entrenadores, que se ha ofrecido de voluntario para ir a buscarles a Múnich, que es donde se ha reunido, y fue precisamente porque sabe árabe y él les ha acompañado en todo el trayecto, desde Múnich, París, Barcelona, Madrid. Me imagino que él también os habrá contado por teléfono durante todos estos días de viaje cómo se encontraban ellos.
Bueno, la relación ha sido, por mi parte y por la relación que tengo con CENAFE, por la dedicación que tiene hacia el deporte, ha sido continua, y sí que es verdad que, bueno, hemos estado en contacto continuamente. Mohamed, pues bueno, pues nos ha estado contando, y sobre todo, y ya lo he dicho antes, lo que se desprende es la gratitud que desprende esta familia hacia la acción que han hecho los hermanos Galán, CENAFE, hacia sus personas. Eso es agradecimiento continuo y es algo que no olvidarán seguro.
Los hermanos Galán son los que están al frente de la escuela de entrenadores CENAFE. Ellos son los que han impulsado todo y nos decían aquí que precisamente tienen trabajo para él, porque las ofertas que llegan a la escuela, que le van a dar a él en concreto, no las puede cubrir otro entrenador, ya que muchas veces le solicitan entrenadores que sepan árabe para otros países, y él puede cubrir ese puesto.
Sí, por lo que nos están diciendo los hermanos Galán. Bueno, pues en su ganas de expandirse, de estar en más sitios, en más países del mundo, pues bueno, pues necesito una persona que sea la que forme a las personas que se van a dedicar a dar trabajo de entrenador o van a entrenar en ciertos países, y parece ser que ese puesto se encaja perfectamente con Osama. O sea,
tiene ya con la oferta de trabajo casi cerrada, aunque faltan los trámites. Nos decían también representantes de CENAFE en la rueda de prensa que ahora tienen que recibir la tarjeta roja, que es la tarjeta como demandante de asilo, y a partir de ahí ya se le puede contratar. El ayuntamiento también, a partir de ahí, va a escolarizar al niño, pero desde ya se les va a dar atención sanitaria y psicológica.
Yo en modo de chajarillo decía, qué curioso que hablando de fútbol y de entrenadores le den la tarjeta roja, que significa expulsión, justo para lo contrario, que va a ser, oye, te habilitamos. Pues sí, les han ofrecido mañana una reunión para conceder la tarjeta roja, donde se empiecen a hacer los trámites. Ahí empiezan los trámites, empiezan a contar el tiempo, y bueno, pues es una buena noticia que en lo más breve posible, pues esta persona pueda estar totalmente integrada para que puedan llegar a hacer una vida totalmente independiente.
El ministro del Interior, el que le ha dicho a CENAFE que mañana se quiere reunir con ellos para ofrecerles la posibilidad de tramitar ya la tarjeta roja.
Exacto, nosotros hemos oído y también hemos leído las declaraciones y en esas viene tal cual las has comentado, como también lo que y explicaban en la rueda de prensa, que bueno, pues no se le considera en ningún momento una persona ilegal en España.
Beatriz, en principio se suponía que iba a estar presente también en esa rueda de prensa la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, que claro, forma parte ahora de las obligaciones del ayuntamiento proporcionar a esta familia pues alojamiento, efectivamente un colegio, una plaza escolar para esos niños. ¿Ha estado la alcaldesa y en ese caso qué ha dicho?
Ha estado la alcaldesa, ella lo que ha dicho es que FENAFE es el que ha impulsado toda la iniciativa, por supuesto con el consistorio. La vivienda, el alquiler, la manutención, se va a encargar todo FENAFE, pero el ayuntamiento va a trabajar por escolarizar y por la atención sanitaria y psicológica, que ahora en principio es lo primero que se les va a dar, ¿no? La atención psicológica. Pero desde el ayuntamiento sí se van a hacer los trámites para todo lo que tiene que ver con la escolarización. Y luego, lo que tiene que ver con traer al resto de la familia también se va a encargar FENAFE. Ellos dicen que se han puesto como límite viajar el viernes de la semana que viene a Turquía para intentar reagrupar a la familia, pero que antes tienen que consultarlo porque quieren ir hacia cierta allí y saber que van a poder traer al resto de la familia, ¿no? No quieren ir, bueno, pues sin saber que van a poder perfectamente llegar a Turquía y luego traer al resto de la familia. ¿Quiere, Javier, algo aportar?
Sí, que también hay una declaración del ministro del Interior sobre ese asunto diciendo que van a trabajar también por hacer posible la reagrupación de la familia aquí en Getafe.
De todas maneras, en Getafe hay un centro de atención al refugiado y quieren también decir que Getafe se ha declarado con otros municipios de la zona sur ciudad refugio y están esperando también a que les digan el cupo del resto de refugiados. Esto lo ha hecho FENAFE, pero el ayuntamiento está abierto a que les digan el cupo.
Y se aprueba en el pleno que tenemos esta tarde una proposición conjunta de todos los grupos políticos para además hacer un censo de bueno de las peticiones que haya por los vecinos de Getafe de asilo de refugiados.
Javier, a mí me gustaría hacerle una pregunta porque me ha quedado la duda al referirse al puesto de trabajo en concreto para Osama. Está diciendo que como hay demanda quizás para entrenar a otros chavales chicos interesados, ¿no?, en poder jugar y que tienen idiomas diferentes, él es la persona adecuada, idónea para esto, pero se supone que ese trabajo lo va a desempeñar aquí en Getafe, ¿es así?
No, pero bueno, lo que se trata es de que Osama forme a personas que quieran entrenar en el extranjero. Uh-huh. O sea, hay una demanda hacia FENAFE de entrenadores para Dubái, para diferentes, Egipto también nos están hablando, para diferentes países. Entonces Osama sería la persona que trabajaría para formar a esos entrenadores que van a salir de extranjero, no por un tema de idiomas, sino porque se requiere, hay una demanda del exterior. Y entonces FENAFE en su ámbito y su ganas de extenderse, pues van a crear este...
Sí, o sea, que sería en Getafe viviendo.
Sí, claro.
No, y que quien
desarrollaría toda la actividad.
Y quien le daría en este caso el trabajo no es el ayuntamiento ni es la propia FENAFE que lo contrata para que trabaje para ellos.
Eso
era un tema que nos interesaba aclarar. Beatriz Marín, muchísimas gracias por haber estado atenta a esta rueda de prensa. En los próximos días seguramente tendremos más noticias de cómo se van adaptando tanto Osama como sus dos hijos a vivir con nosotros y más concretamente en Getafe. Así que muchísimas gracias, Beatriz.
Gracias, un saludo.
Hasta luego. Bueno, va a ser uno de los temas que vais a tratar, Nieves, en los boletines informativos y, por supuesto, en el informativo de las 2 de la tarde. Pero habrá más.
Sí,
cuatro
vamos
pinceladas.
Una de las pinceladas nos va a llevar hasta Gran Canaria. Como decíamos antes y les venimos contando, ha aparecido un cráneo de un menor de entre 5 y 8 años que podría, se está investigando, pertenecer a Jeremy Vargas, ese niño que su familia denunció la desaparición en el año 2007, que estuvo en la opinión pública durante mucho tiempo y que es un caso que, bueno, seguía vivo pese a que ha pasado tantísimo tiempo. También vamos a estar pendientes de nuevo de ese balance de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que pese a que últimamente en almuerzos y en otros eventos se está haciendo balance,
sí.
Bueno, pues hoy tenemos otro hablando de esos 100 primeros días como regidora de la capital. Ya saben ustedes, lo han escuchado, esa sesión de control de la Asamblea de la que le vamos a dar rendida cuenta, no solamente solamente de las preguntas de la oposición, sino del resto de cuestiones importantes para todos los ciudadanos de Madrid. Y también, como no, vamos a estar en asuntos nacionales pendientes de esa reunión que va a mantener el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hoy en el Palacio de la Moncloa con Lilian Tintori. Ella es la esposa del opositor venezolano Leopoldo López y que ha sido recientemente condenado, ya saben, a casi 14 años de prisión.
Muchas gracias, compañera. Seguiremos eso, muy atentos a los boletines de Onda Madrid. Muchas gracias.
A ti.
Este ha sido mi hit, como madre educadora, ¿eh?
¡Ay, venga!
Que no te quiere poner el jersey, niño.
Que se desmelena Eli ahí en la gran vía.
Te vas a enterar. Te voy a bailar la mayonesa y la voy a cantar. Oye, mano de santo.
Ay, bate que bate, venga. Qué textura chocolate.
Pero lo mejor de todo es que yo nunca me he sabido la canción, solo me he sabido la del trocito de la mayonesa. El resto, mira, yo creo que es la primera vez que lo escucho. Bueno, descubrimientos de hijos y padres,
sí,
mutuamente.
Cuando, sí, ¿eh? Tú como padre has sorprendido a tu hijo, te has dicho, y tu hijo ha dicho, pero papá, ¿pero qué haces? ¿Eh? Uh-huh. O cuando tú eras un chaval, o ahora mismo tu padre te sigue sorprendiendo, ¿eh?
Exactamente.
Porque haces ciertas cosas.
Bueno, ya hemos recibido un montón de historias a través de nuestras redes sociales.
Muchas de vergüenza ajena.
De vergüenza ajena. Es que esto es bastante frecuente, ¿eh? Cuando hablamos de padres e hijos.
De orgullo de hijo, ¿eh?
Bueno, saludemos muy rápidamente.
Pues en Facebook doy la bienvenida a Lot Músico, a Yesenia Serpa y a Yolanda Palomo Yul. Nuevos seguidores en Facebook. En Twitter se unen a nuestra familia de seguidores Nerea AFC, Sergi Reboredo, Euforia, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Chueca, Cristina Barbero, Magdalena Zurita y Miriam Triballos.
Dicho lo cual, ¿a ti tu padre te ha sorprendido? ¿Tu madre te ha sorprendido alguna vez?
A mí mi madre ganando con su equipo de futbito, de fútbol femenino, pues un campeonato. Con
¿qué
medalla
me dices,
y todo.
¿Tu madre?
Sí, se apuntó de repente, sí, hace ya muchos años, sí, uh-huh. Con varias amigas a la liga de fútbol femenino.
Oye,
¿y
ahí está?
Y ganaron, ganaron ahí.
Fíjate, ¿de qué jugaba tu madre?
Pues jugaba de medio centro. Así que ahí estaba. Mira, enlazando con lo de los bailes que decías,
¿sí?
Tú, voy a leer el mensaje que nos pone Alejandro en Facebook, diciendo que su madre, en las bodas, dice, le sale la María Jiménez que lleva adentro, dice que se arremanga el vestido para bailar descalza, dice que además, y que no lo entiendo, que le da por coger una servilleta y darle vueltas en el aire.
Hacer molinetes con la servilleta.
No sé por qué.
hoy@ondamadrid.es.
Y Peña nos escribe a correo electrónico y @andamadrid.es para contarse que su padre le sorprendió subiéndose a una farola para celebrar el triunfo de la selección española en el Mundial. Dice, cuando fuimos juntos a recibir a los jugadores.
facebook.com/hoyenmadrid.
O sea, el padre se subió a una
el
farola.
El padre es el que se volvió loco con el triunfo de la selección, parece ser, y se subió a una farola.
Oye, pues no es
va?
Fácil
por eso
subirse
te digo.
A una farola,
por eso te digo.
Cuidado.
Alicia nos pone en Facebook, Alicia del IDE, haciendo limpieza en casa, dice que encontró un vinilo de single con el nombre de su padre. Dice que descubrió que al parecer había grabado un single.
Fíjate.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Juanc@hoyenmadrid en Twitter, dice que cuando su madre acabó la carrera de psicología hace un par de años.
Oye, ¿quién era el del single?
El del single, Alicia.
Alicia, pues Alicia, que nos diga cómo se llama
es verdad,
ese single.
Si lo podemos encontrar.
Claro,
está
si
en Spotify,
podemos...
que Spotify tiene todo. Que lo digitalice y lo manda a Spotify.
Claro. No sé, pero que nos lo diga. Si lo descubrimos,
claro,
lo ponemos.
Claro.
Claro.
Débora, en correo electrónico y @andamadrid.es, dice que su madre parece un adolescente desde que se ha echado un nuevo novio, que se pasan media vida discutiendo y que luego se reconcilian por el WhatsApp. Dice que encima han creado un grupo en WhatsApp donde ya la han incluido. Dice que está al tanto de las quedadas de su madre.
Esto crea confusión. Quiere decir que tus padres se comporten como unos adolescentes. Crea un poquito de...
¿Por qué tengo que saber yo esto de ti, mamá?
Exactamente. Es como los padres amigos. Dice, pero si tú eres mi amigo, ¿quiénes son estos otros que vienen conmigo todos los domingos cuando me voy por ahí? Es más, ¿dónde está mi madre? ¿O dónde está?
Claro, que me la devuelvan.
Lleva confusión. No.
hoy@ondamadrid.es.
Mari Carmen nos cuenta en Facebook que ella no sabía, su hija no sabía dónde meterse cuando, para celebrar los 50 años de mi cuñado, nos pusimos todos a bailar el Arca de Noé del Cantajuego, dice, con todo el baile, imitando a los animales. Dice, mi hija ni mis sobrinos sabían dónde meterse. Pues aquí, claro, toda la familia se viene arriba.
Qué malo es eso.
Y lo peor es que luego que queda un documento histórico, porque ahora se graba todo.
Claro.
Todos los vídeos. Pero en ese momento te vienes arriba, pero eso queda para la posteridad.
facebook.com/hoyenmadrid.
Cristóbal en Facebook dice que su padre se rapó la cabeza cuando perdió una apuesta familiar que habíamos hecho en casa. Creíamos que iba de farol, pero que apareció la cabeza sin un pelo.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Aquí mucho padre, ¿eh? Mucho padre y poco hijo.
Dice Pilar que cuando su madre se sigue empeñando en entrar al médico con ella, nos lo cuenta en Facebook, dice, y sigue siendo la que habla con él, ¿eh?, cuando el médico me pregunta a mí.
Eso es muy propio de madre, ¿eh? ¿Eres alérgica? No, dice la madre, rápidamente.
¿Qué tal va el embarazo? Ahí. Pues mira, lo va llevando bien, pero tiene náuseas.
Exacto. Y tú allí, con cara de póker.
Gustavo, como padre, nos cuenta en correo electrónico que sorprendió a su hijo hace varios días. Dice que él no sabía, que desconocía que él era un as, por lo menos si lo cuenta Gustavo, bailando la peonza. Dice que la baila de todas las maneras, haciendo todo tipo de cabriolas, y que su chaval pues ha quedado bastante sorprendido descubriendo esa faceta de su padre.
La peonza es esto que te tiras al suelo y das volteretas. Como, es que
la peonza.
La
peonza también es eso, un hacer la peonza cuando va a celebrar algo, claro.
Ah, pero no, hablamos de una peonza, hablamos estrictamente de coger la peonza.
De bailarla, de subírsela de la palma de la mano, por todo el brazo hasta el hombro, y luego, hay un. Me imagino, ¿eh? Yo no conozco a Gustavo de nada. Yo
pero conoces el mundo de la peonza divinamente, compañero.
Hombre, yo a algún campeonato me presenté. Sí.
¿De peonza?
De peonza, sí.
Fíjate, pues yo te veía más de yo-yo, fíjate.
De yo-yo no he sumado bien, me quedé así. En el dormilón no tenía yo pulso, pero para la peonza sí. Yo estoy intrigado, nunca he llegado. Me quedé con las ganas de utilizar una peonza que inventó un señor español que la tirabas rompiendo el suelo y salían 7 más pequeñas de dentro bailando a la vez.
¿Y dónde está ese señor?
No lo sé, lo tengo que encontrar.
Vamos a localizar al inventor de la peonza.
Que se convertía en 7.
Que se multiplica.
Es verdad, sí, ahora lo investigo. Sí, era un invento español, de esto típico. Sí, un invento de esto con patente española.
Oye, pues vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo y vamos a hablar con él.
Cosas que no sirven para nada.
Se ha hecho imprescindible en nuestra vida.
Por ejemplo, han inventado otra cosa, que lo he estado leyendo yo esta mañana, que han inventado también unos españoles, el primer espejo que te muestra realmente cómo eres.
¡Uy, Dios mío, qué mal invento es ese!
Porque claro, hasta ahora lo que vemos es una imagen reflejada nuestra, ¿no? Está para decirlo, no soy de la revista científica, pero que ahora vemos la imagen como en fotografía, ¿no? En el espejo.
Como cuando te miras con la cámara del móvil.
Pues han inventado el primer espejo que te enseña cómo te ve la gente realmente, cómo eres realmente. Así que...
el selfie de toda la vida, no sé, algo tendrá este invento, pero bueno, espejo. También nos enteraremos. Vamos con otra.
Dice José Francisco que este verano en las fiestas del pueblo, nos lo pone en Facebook, subiendo a casa después del baile, mi madre empezó a decir que no se aguantaba, que no se aguantaba más y que tuvo que hacer pis entre dos coches, que dice que eso nunca se hubiese imaginado.
Nunca se hubiese imaginado, esto es su madre.
hoy@ondamadrid.es.
Y Abel dice que tiene 35 años, nos lo cuenta en correo electrónico, pero que su madre, siempre que quedan con ella o van juntos, lleva en el bolso galletas para ofrecerme, de esas que me gustan. Dice mi madre, ¿no quieres, cariño, una galletita de estas que te gustan?
Claro, es que estas cosas, las que somos madres, lo sabemos. María José, muy buenos días.
Buenas.
María José Francisco, te voy a incluir ahí aquí la conversación.
Yo no traigo galletitas, ¿eh?
No, pero claro, una da galletitas a su niño todos los días. ¿Qué día es el que marca la ley que tienes que dejar de dar galletitas al niño?
Pues me imagino que cuando el niño tiene 20 años, ¿no?
Claro, tú dices eso, pero otros dicen, pues no, cuando pues no. Tiene 35...
Y si la señora siempre quiere comprar las galletitas para dárselas a su hijo, en cualquier momento...
¿En qué momento, qué día te levantas de la cama y dices, ya no le doy galletitas al niño porque es mayor? Pues no, es muy complicado saber esto.
Mira, al hilo de esto y de tu baile de la mayonesa, aporta Paloma en correo electrónico que ya se dio cuenta de que su hija había crecido cuando me pidió que no le diera la mano en público, que ya no era una cría, ¿no? Se lo dijo su hija directamente. Sí. Entonces su padre, cuando escuchó esto, la amenazó con acercarse a ella cada vez que la viera con amigos para cantarle una jota, ¿eh? Que eso, para demostrarle que eso sí que era sentir vergüenza, ¿no? Que tu madre te diese la mano. Dice que su hija le daba la risa solo de pensarlo, pero oye, que no volvió a rechazar la mano.
¿No? O sea, que no hubo jota.
Aquí no hubo mayonesa ni jota, pero amenazó que le enviaba el padre.
Por la cuenta que le trae. Pues muy bien hecho. El padre con la servilleta en la cabeza de cachirulo y a cantar.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Bueno, llevamos un día hoy, que es que yo ya no sé, me vienen por todos los lados. Me atacan por todos los sitios, ya no sé. Sale el señor este aquí otra vez, pero otra vez.
Que se tira el canalillo.
Bueno, por lo menos es educado y toca la puerta, porque que es una costumbre que se ha perdido. Mira, costumbres que se han perdido. Venga, apunta.
Que se han perdido.
Bueno, ¿nos queda algún otro más? Venga, aprovecha, el último.
Mira, Patricia dice que sus padres la sorprendieron, dado cuenta en Twitter, cuando cantaron a dúo en mi boda. Dice, no me lo esperaba, nunca les había visto cantar antes.
Qué bonito, qué detalle. Gracias, Martín Romo.
Venga, hasta
tienes
luego.
Que venir dentro de un rato a cocinar, creo, ¿no?
Hoy sí,
no?
De lujo la receta.
Ah, vale, pues la espero impaciente. ¿Qué quieres que te diga, María José? Me da mucha alegría escuchar esta sintonía.
Sí, a mí también. ¿Eh? Sí, la verdad es que ya, oye, después de la pausa del verano, pues sí, se echaba de menos.
Que en este caso se ha prolongado un poquito más,
sí,
¿eh?
Sí.
Aquí hay alguien que se ha cogido unas vacaciones... O muy largas o a destiempo, no lo sabemos.
Yo diría más bien a destiempo, ha sido más de otoño que de verano, pero bueno.
Lo cierto es que es la sintonía que nos conecta directamente con el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
Eso es, y que en cuanto escuchamos estas notitas, pues enseguida ya directamente es como que nuestra mente nos lleva allí, nos adentramos, esta vez para encontrarnos con unos documentos que atestiguan la cesión de un cuadro del Greco que estaba en el Hospital General de Madrid y que volvía así al Museo del Prado. Vamos a averiguar, porque es lo que muchos se van a preguntar, el qué hacía ese cuadro en un hospital que es el que hoy se conoce como Gregorio Marañón. Y de paso, vamos a saber también el cómo apareció, más bien el que lo encontró el propio doctor Marañón y lo mucho que se fijó en él, que hasta decidió hacer un estudio de los rostros de los personajes que figuraban en ese cuadro.
Fíjate, qué cosa más interesante. Bueno, antes de encontrarnos con este cuadro, nos vamos a reencontrar con Nieves Sobrino, que es la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Nieves, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, Eli María José. ¿Qué tal estáis vosotras?
Bueno, encantadas de que hayas vuelto de tus vacaciones. Hay que decir que habrá quien diga, es que la directora del Archivo Regional lleva 3 meses de vacaciones. No, no es verdad.
No, para nada. Ya nos gustaría, ¿eh? No te creas,
pues
porque
sí.
No, que para qué vamos a decir otra cosa. Pero no. Las vacaciones, las que corresponden a todo el mundo. Os he echado mucho de menos. Yo también estoy encantada de volver a estar aquí con vosotras. Y nada, vamos a empezar una nueva temporada.
Una nueva etapa del archivo con un cuadro.
Efectivamente, vamos a empezar hablando de un cuadro que habéis dicho muy bien, estaba en el Hospital Provincial de Madrid, que si recordáis, porque ya alguna vez algún documento lo hemos comentado, era el antiguo General el antiguo Hospital General de la Pasión madrileña, y es el que hoy todos conocemos como Hospital General Universitario Gregorio Marañón. En ese hospital, en torno a 1930 aproximadamente, se descubre un cuadro. Parece ser que se están haciendo unas obras, hay un pequeño derrumbe y, bueno, pues algunos miembros del hospital, entre ellos el propio doctor Marañón, Gregorio Marañón y el doctor Huertas, descubren este cuadro. Al principio, muchos de ellos al verlo pensaron que estaba representando a un enfermo mental, porque además coincidía que la zona en la que estaba más o menos correspondía a las antiguas dependencias donde estaban este tipo de enfermos. Pero no es así. Rápidamente Marañón, Gregorio Marañón, que era un enamorado de Toledo y sobre todo un enamorado de la figura del Greco, de todas sus obras, de su pintura y de su taller, descubre que este cuadro realmente es obra del Greco, o al menos del taller y de los discípulos que más trabajaron directamente con él, y que no está representando a un enfermo mental, sino que está representando a un personaje bastante conocido de los pintores, a San Jerónimo penitente orando en una cueva. ¿Por qué esta confusión con un enfermo psiquiátrico? Pues porque San Jerónimo aparece extenuado, debilitado, muy delgado, en una actitud que realmente te puede llevar a imaginar a determinadas personas, y sobre todo con una figura muy alargada, como son las típicas figuras que siempre pinta el Greco. ¿Por qué se da cuenta Gregorio Marañón de que en realidad es San Jerónimo? Porque aparece representado con unos elementos comunes a él, como son una calavera, un reloj de arena, que viene a representar un poco el paso del tiempo, un crucifijo, cómo no, y sobre todo la Biblia. San Jerónimo fue la primera persona que tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín vulgar. Por eso esa traducción se conoce habitualmente como la Vulgata, porque fue la primera vez que alguien hizo que la Biblia pudiera ser accesible al pueblo vulgar, al pueblo llano. La escribió en el idioma, en el latín, estamos hablando del siglo V después de Cristo, y el latín en ese momento era el idioma que hablaba la gente llana. ¿Por qué estaba este cuadro aquí? Vosotros lo habéis preguntado. ¿Por qué se encontraba este cuadro en el Hospital General?
Eso es.
Pues no lo sabemos, los documentos no nos dicen por qué estaba allí, pero no era algo extraño. Generalmente las grandes instituciones madrileñas, y el Hospital General, luego llamado Hospital Provincial, lo era, fue una de las grandes instituciones madrileñas, siempre estaban decoradas y ornamentadas con obras de grandes artistas, de pintores, de escultores. Solamente os voy a dar un dato: cuando el hospital se reestructura a mediados del siglo XVIII, la dirección de las obras se le encarga nada menos que a Sabatini, un grandísimo arquitecto, y Sabatini a su vez encarga a los pintores más destacados del momento obras importantísimas para decorar todas las estancias del hospital, con lo cual realmente no es extraño que o bien en ese momento, o bien desde el primer momento en que el hospital comienza a funcionar a finales del siglo XVI, hubiera cuadros de la talla de pintores como el Greco.
Que fíjate también, Eves, qué casualidad, o sea, porque nos encontramos con el doctor Marañón, que era un apasionado del Greco, y casualmente encuentra un cuadro del Greco.
Exactamente, realmente a veces la casualidad, las coincidencias que dices, no puede ser, bueno, pues sí, pasan y ocurren, y en este caso fue una de ellas. Habéis dicho algo muy importante. Marañón, a partir del descubrimiento de este cuadro, lanza una teoría que luego va a desarrollar a partir de 1930, la va a tener en su cabeza durante muchas décadas. La idea de que realmente el Greco no tenía ningún problema. Siempre ha habido la pregunta de por qué el Greco pintaba esas imágenes o esas figuras tan raras, tan alargadas, tan extrañas. Muchas veces se decía, pues es que tenía problemas visuales de tipo astigmatismo, o a lo mejor es que él también tenía alguna patología y eso hacía que viera las cosas de una manera distorsionada. Bueno, pues Marañón llega a la conclusión de que esto no es así. El Greco no tenía ningún problema, veía fenomenalmente bien, y él lanza la hipótesis de que realmente estaba retratando modelos reales, personas que él tenía muy cerca de su estudio en Toledo. Y aquí tenemos que trasladarnos a esta ciudad cercana a Madrid, sí, imaginarnos al Greco pintando allí, en su casa de Toledo, y muy cerquita estaba lo que se llamaba el Hospital del Nuncio. Este hospital acogía enfermos mentales, y Marañón lo que defendía es que el Greco trasladó a sus obras pictóricas las personas que estaban allí. Esa es una idea que él lanza en 1930, ya os digo, con motivo del descubrimiento del cuadro, pero en la que sigue profundizando en la década de los años 40 y de los años 50. Y a partir de 1953 decide hacer un experimento para intentar probarlo. Y os resumo brevemente en qué consiste. Sí. Con ayuda de las autoridades toledanas y de la institución del Hospital del Nuncio, selecciona a varios de los pacientes que estaban allí acogidos. Entonces, les deja crecer el pelo, les deja crecer la barba, y cuando ya han pasado varios meses, les viste, les disfraza de la misma manera que los personajes que aparecen en las pinturas del Greco. Y a partir de ahí, empieza a hacer montaje fotográfico, empieza a hacer fotografías de estas personas para luego compararlas con las figuras que aparecen en los cuadros del Greco. Exactamente. él mantiene su hipótesis. La verdad es que tuvo una repercusión hasta internacional, porque él pretendía que en principio no saliera un poco de su entorno más cercano, pero al final realmente estamos hablando de una figura muy importante como es Marañón, y prácticamente todo lo que hacía tenía una repercusión, bueno, grandísima, aunque él no quisiera. Y ya os digo que esto al final acaba teniendo eco en el mundo intelectual, no solamente del país, sino también internacionalmente. Él dice que sí, después de hacer las fotografías, él sigue manteniendo su hipótesis de que realmente el Greco se fijó o tomó como modelos a estas personas. Pero sí que es verdad que hoy en día la teoría no está demasiado aceptada ni demasiado reconocida. Digamos que está ahí en un stand-by, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pero desde luego es una historia interesantísima, exactamente, que no todo el mundo conoce y que hoy hemos podido hacerlo gracias a Nieves. Por cierto, si vamos al archivo regional, ¿qué es lo que nos vamos a poder encontrar exactamente relacionado con toda esta historia, con el cuadro del Greco, con el doctor Marañón?
Lo que os vais a encontrar aquí es la cesión que hace la Diputación Provincial de Madrid, que era la propietaria del cuadro, al Museo del Prado, para que ese cuadro sea custodiado, conservado en buenas condiciones y, sobre todo, para que pueda ser exhibido. Entonces, lo que recoge es ese proceso o ese procedimiento de contacto entre las dos instituciones, cómo se materializa esa cesión, el acuerdo de cesión. Como curiosidad os diré que el cuadro, en 1970, que es cuando se produce este acuerdo, estaba tasado en 3 millones de pesetas. Una cantidad que hoy probablemente a todos nos parecería casi un poquito ridícula, por decirlo de
pues sí.
o muy pequeña, porque hoy en día un cuadro del Greco, pues imaginaros la tasación que puede tener. Eso es lo que nos vamos a encontrar en el archivo, todo el proceso por el cual se cede este cuadro, y sobre todo se exige que sea exhibido al público. Si vais al Museo del Prado, según su catálogo informático, está expuesto en la sala 9B de la planta primera.
Pues mira, hoy vamos a aprovechar para hacer una doble visita.
Hombre,
primero pasamos por el archivo,
y
que
luego
siempre es interesantísimo, y después nos vamos al museo.
Y además está muy cerquita, así que no vais a tardar nada en hacer las dos cosas.
Perfecto.
Así será, Nieves. Muchísimas gracias.
A vosotras. Un abrazo.
Nieves, que no te vayas otra vez de vacaciones, ¿eh?
No,
que el próximo jueves te queremos aquí.
Aquí estaré.
De acuerdo. Muchas gracias.
Hasta luego.
Siempre historias interesantes las que nos cuenta Nieves Obrino, relacionadas con todo ese material que se custodia en el archivo regional.
Efectivamente, y además un material al que nos hemos referido, ese cuadro del que no hemos dicho el título, pero que no podía ser otro más que San Jerónimo, efectivamente.
Exactamente.
Así es que es bueno saber que en el Museo del Prado también lo podemos ver.
Muchas gracias, María José.
Muchas de nada.
Llega las noticias a Onda Madrid, después volvemos en 3 minutos a Hoy en Madrid. Es medio